Trying to disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Welcome amigos de Planeta Lakers, welcome amigos de Planeta NBA, bienvenidos a este episodio número 58 de Planeta Lakers, parte de los Planeta Teams de Planeta NBA. Bueno, episodio número 58 que le dedicamos a Elgin Baylor por dos motivos principalmente. El primero, por su reciente defunción, falleció el 22 de marzo de este mismo año. Se llenó Twitter y todas las redes sociales de sus hazañas, de sus gestas. A mayores de eso, comunicar que este es el programa 58 y que por casualidades de la vida, en 1958, los Minneapolis Lakers seleccionaron a Elgin Baylor en la primera posición del draft. Su carrera parecía meteórica y así fue. Y hoy, para hablarnos un poquito de él, nada, un par de frases para esta pequeña píldora o esta pequeña introducción del programa, pues tenemos a nuestro gregado en mil batallas, nuestro querido Iván Hermida. ¿Qué tal, Iván?
Hola, buena semana a todos, chicos, de nuevo. Y nada, ¿qué decir de Elgin Baylor? Pues que es un one crud man. Siempre fue jugador en los Lakers. Empezó en el 58 en los Minneapolis Lakers y se retiró en el año 72. Justo la temporada es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA sin anillo. Y justo la temporada que se retira, una vez comenzada, él tenía ya graves lesiones de rodillas, decide retirarse después de muchos años llegando a las finales y perdiéndolas. Y ese año que justo se retira, una vez comenzada la temporada, los Lakers vuelven a ganar un anillo con Jerry West y Will Chamberlain. Una de su mala suerte, ¿no? Un poquito. Por dar algún detalle sobre él, pues fue 11 veces All-Star, 2 MVPs del All-Star. Tuvo un promedio de puntos de 27,4 a lo largo de su carrera, 4,3 asistencias, 13,5 rebotes. Es el cuarto mejor promedio de puntos de la historia de la NBA. Tiene todavía, aún hoy, el récord de puntos en una final con 61. Fue, como se dice, el primer Jordan antes que Jordan, porque fue el primer jugador que empezó a verse atleticismo, a jugar por encima del aro, dar grandes saltos y recificados en el aire. Y bueno, ha sido una gran pérdida que hemos sufrido, otra más cercana a nuestro mundo Lakers en este último año ciego para nosotros, más allá del anillo. Y nada, que en paz descanse y un pequeño recordatorio a su figura aquí.
Y bueno, y con esto nuestra pequeña pildorita y nuestra introducción a Elgin Baylor y a Iván. Otro de los que tenemos que presentar siempre, que es un hermano de este, nuestro planeta Lakers, es nuestro querido Carlos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal la semana?
Muy buenas a todos. Bueno, pues otra semana un poco penosa del equipo, otra semana un poco triste, pero bueno, otra oportunidad para levantar la cabeza, para levantar el ánimo y a ver qué tal esta semana. Ha sido una semana un poco mala en cuanto a resultados. Ya hemos visto los partidos por aquí en directo y todo el mundo, así que bueno, esperamos con buenas nuevas y buenas noticias que estos partidos que vienen esta semana sean mejores.
Y una semana más tenemos con nosotros a nuestro entrenador fanático, cuelga recursos audiovisuales y noticias, una gran persona que nos acompaña todas las semanas, que está ahí dando el callo y que es una persona interesantísima de leer, de escuchar y de compartir con él nuestra pasión Laker. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo va todo?
Hola, chicos, pues aquí estamos otra semana más y otra semana aciaga en cuanto a resultados, pero más allá de los resultados, hablando del juego del equipo, que cada vez está brillando menos y eso es lo que creo que más nos preocupa a todos. Así que esperemos que la próxima semana sea mejor y nada, Siempre levantando los ánimos aquí.
Go Lakers, como decimos siempre al final, igual en este programa hay que decirlo un poco al principio. Go Lakers, también cuando llueve se es de este equipo, no solo cuando hace sol. Aunque estamos muy bien acostumbrados, todo hay que decirlo en la historia de esta franquicia. Bueno, pues para empezar a hablar del equipo, para empezar a hablar de la semana, para introducir vuestras preguntas que nos habéis hecho por Twitter, pues comenzamos con la primera sección del día de hoy, que es la sección de noticias.
And to the greatest fans in the world, the Los Angeles Lakers fans, here's your trophy. Thank you very much, Magic. My man, Dr. Jerry Buss. Dr. Buss, 16 NBA championships, back-to-back championships.
Bueno, y la primera noticia del día de hoy fue el debut espectacular de Andre Drummond, o eso nos gustaría haber dicho. La verdad es que hemos empezado con mal pie, nos hemos levantado con el pie izquierdo, etcétera, 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 todos los chistes que se os ocurran, fetichistas de pies. Carlos, ¿cómo viviste este debut tan soñado?
Pues fíjate, otro partido en directo a las 4 de la mañana, que son horas malísimas para ver a un partido de baloncesto, pero como somos de Lakers nos lo tenemos que tragar encima en esta época que estamos viendo partidos tan malos y encima con la mala suerte de que después de esperar durante 2 o 3 semanas la decisión del señor Andre Drummond, se lesiona en una uña del pie, no puede volver a calzarse la zapatilla, juega 14 minutos en los que solo aportó 4 puntos, un rebote y 2 asistencias, y nos quedamos un poco fríos porque estuvo en pista eso, 14 minutos, y no fue ese gran refuerzo que esperábamos, el solar que estaba viendo en Lakers. Entonces, bueno, a ver si puede volver ya esta semana. No sé cuándo volverá exactamente, a ver cómo dan los plazos y a ver si podemos tener más ocasiones de ver a Drummond, de ver sus autodrebrotes, como decís vosotros. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Pero vamos, ese partido fatal.
Hay que decir que hoy hemos visto una imagen en el aeropuerto que iba en sandalias. Dicen que le duele el pie aún a calzarse, aún a ponerse el zapato deportivo. Bueno, esperemos. No parecía gran cosa, la verdad, un golpe en la uña, pero parece que igual el próximo partido al menos también se lo va a perder. Aunque bueno, veremos cómo evoluciona. No es una lesión grave, simplemente es una lesión molesta. Iván, debut esperanzador, ¿no?
Sí, bueno, como ha dicho Carlos ahora, un coitus interruptus, ¿no? Estábamos, bueno, y además, parecía además que el partido empezó con un par de buenas acciones por su parte y tal, un poco así que echábamos un poco de menos, ¿no? Un poco más de atleticismo, puso un tapón, cogió así un rebote así de doble, algún par de asistencias que dio y tal. Luego sí es verdad que antes de la lesión ya empezó ya con dándonos muestra de situaciones un poco cómicas, perdón. Pero bueno, sí, y nada, al venir del descanso ya nos llamó la atención que no saliera en el 5 inicial, y al momento ya nos dieron imagen y ya nos comentaban que tenía problemas en la uña, lo intentó volver y ya no se vio que no podía, y nada, a esperar que vuelva, a ver si vuelve pronto. Esperemos que para el próximo partido se rumoreaba que podría estar. Veremos a ver, y necesitamos toda la ayuda posible hasta que lleguen los dos jefes de la banda.
Cristian, ¿cómo lo viviste? ¿Qué? ¿Algo que comentar de esto?
Bueno, pues lo viví con mis compañeros también. Mucha ilusión, primer partido ya de inicio Drummond. Y pareció que los primeros minutos, como comentaba Iván, atleticismo, un par de asistencias que es raro, sobre todo Drummond ahí repartiendo juego en el poste alto y jugando manos a manos. pero luego en, no sé si fue un intento de póster sobre Brook López, le pisó el pivot de Milwaukee y le saltó la uña entera y ahí ya se acabó el efecto Drummond. Nos hinchamos aquí a decir que venía a hacer dobles de 20 rebotes y parece que vamos a tardar en verlo.
No es como se empieza, es como se acaba. Esperemos que el último partido de Drummond sea ganando el cuarto partido de las finales. Por darle un punto positivo a la lesión de Drummond fue la implicación de Marc Gasol en ese partido. Y de ahí surge nuestra siguiente noticia, que es la figura de Marc Gasol. Desde aquí quiero transmitir yo, y esto es mi opinión personal de todos los medios que he leído durante esta semana y que he visto, que no hay ninguna fuente fiable que hablara de buyout de Marc Gasol. Al contrario, todos, absolutamente todas las fuentes fiables desmentían esa noticia que surgió en medios estadounidenses y luego una parte de la comunidad castellano hablante pues se dedicó a difundir. Todo naciendo a partir de las declaraciones de Marc Gasol de que no se sentía el plan A, de que se sentía el plan C o el plan D. Declaraciones que añadía con un tengo que aceptarlo, es parte de mi trabajo y he firmado un contrato, pero nunca es fácil. Es decir, claramente se le veía disgusto. Como decía el otro día Iván, ningún jugador que vea reducidos sus minutos o que vea reducida su importancia en el equipo puede estar a gusto. Pero bueno, esta es la situación real. Marc en ningún momento ha pedido el buyout y las declaraciones de Marc son esas y así os las contamos. Iván, ¿opinión del tema Marc?
Nada, yo creo que las declaraciones hablan por sí solas. Dice que no está a gusto con, viene un jugador profesional que viene siendo titular toda su carrera en la NBA. Se ve relegado al banquillo y él, pues responde con que, pues le molesta un poco como, se siente como molesto, es normal, ¿no? Yo creo que a nadie le gustaría sentirse relegado, pero como bien dices, luego puntualiza, las declaraciones continúan con tengo que asumirlo, aceptarlo y trabajar por el bien del equipo y ya está, ¿no? Pues esa es la actitud que tiene que tomar y desde la segunda unidad. Y yo creo que además le puede venir bastante bien a la segunda unidad. A ver si conseguimos hacer ahí una pareja un poco interior con Mark y Harrell, que yo es la única que veo un poco que pueda juntarse, incluso Harrell y Davis. Pero bueno, ahora mismo a Davis no lo tenemos. Porque yo a Harrell en defensa con los cinco es imposible mantenerlo y así con esa circunstancia poder defender un poco mejor a los cinco rivales.
Harrell, Marc, Kuzma, Caruso, no pinta mal la verdad el concepto de la segunda unidad. Habrá que verla, habrá que ver cómo se compaginan. Yo soy de la creencia de que Marc puede seguir aportando muchísimas cosas al equipo, ¿no? Cristian, ¿tú opinas igual? ¿Crees que es un perfil que nos hace falta en la distribución de juego?
Sí, está claro. Y desde que fichamos a André Drummond, yo siempre me ha parecido mejor sacar a Marc directamente desde la segunda unidad, porque no tenemos ningún creador de juego saliendo desde el banquillo. Lo más parecido que tenemos a un creador es Marc Gasol. Y en estos últimos partidos que hemos visto, cuando más ha jugado el equipo ha sido cuando Marc Gasol estaba en pista. Sí que es verdad que una vez estén todos los jugadores disponibles, obviamente, veremos cómo Frank Vogel lo ajusta todo, pero sí que es verdad que habrá un quinto jugador que será el más perjudicado y realmente para mí es injustamente el que tendría que jugar menos, que es Marcus Morris, porque ya sabemos que la pareja de interiores titular va a ser Davis y Drummond y la segunda pareja va a ser Harrell y Marc Gasol, que Vogel ya lo dijo, que le gustaría ver más a Gasol y Harrell y lo acabaremos viendo. Y ahí será complicado que Morris tenga más minutos de los que está teniendo ahora o incluso los mismos minutos. Veremos cuando estén Davis y esté LeBron, porque ahora mismo todo lo que se puede hacer aquí, todo lo que puede hacer Vogel son pruebas, básicamente.
Yo ahí discrepo un poquito porque creo que Morris en playoff va a ser más importante de lo que pueda ser en temporada regular, que ahora mismo, por ejemplo, lo está haciendo, luego lo hablaremos. Pero Marquise Morris, de hecho, va a perder, yo creo, en playoff, van a perder más minutos, los va a perder Schroeder y los va a perder tanto Harrell como Schroeder, e incluso Drummond, veremos a ver cómo funciona con Davis cuando vuelva de la uña y tal, vamos a ver el rendimiento que esté dando. Pero el quinteto titular se va a asemejar mucho, o sea, el titular me refiero al quinteto que acaba en los partidos en playoff, en partidos importantes, se va a asemejar mucho al del año pasado, ¿eh? A mi manera de verlo, ¿eh? Es una opinión muy personal mía.
Yo estoy bastante de acuerdo con Iván, a no ser que alguien dé un rendimiento por encima de lo esperado y alguien baje estrepitosamente su rendimiento, entonces Vogelay tendrá que hacer ajustes, vamos, bajo mi opinión.
Y luego dependerá también, lo vimos el año pasado, dependerá también de los emparejamientos que toquen con los equipos determinados. El año pasado vimos cómo fue jugando Vogel a medida que avanzaban las eliminatorias con unos y con otros, ¿eh?
Tal cual. Sí, de McGee y Howard siendo importantes en algunas eliminatorias a no jugar ni un minuto en otras. Ese es el claro ejemplo.
McGee empieza de titular los playoffs y acaba por no jugar las últimas dos eliminatorias enteras, creo.
Contra Houston no juega nada
y contra los otros estoy hablando muy de memoria, pero creo que o nada o prácticamente nada.
Contra Houston yo recuerdo que salimos con small ball, con Davis de 5.
Y jugar algunas veces y otras veces no. Y Marquise Morris y Caruso titulan la final. Y Marquise Morris es importante también titular en la final. Acaba con Caruso, KCP, LeBron...
Davis y Marquise,
¿eh? O sea, fue variando a medida que fue avanzando tanto las eliminatorias como los diferentes emparejamientos. Vogel ha demostrado que, bueno, que utiliza muchas clases de perfiles y que el equipo es muy camaleónico en ese aspecto.
Una cosa que también hay que comentar es del tema Mark y del tema Drummond, es las supuestas, porque esto no lo conocíamos cuando estábamos grabando el último programa, que se filtraron o pseudo se filtraron las supuestas exigencias que hizo Drummond para fichar, que era empezar, eso parecía que estaba bastante claro, y acabar los partidos. Yo, sinceramente, no me puedo creer que en playoff Drummond acabe los partidos, porque creo que tenderá más a Anthony Davis el 5. No sé qué opináis el resto, Carlos. Tú no sé qué opinas de este tema de empezar y terminar los partidos.
Yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver a Drummond cerrar un partido en playoff, no porque me caiga mal ni nada, sino pues porque es como comentaba Iván, yo creo que el equipo se debería asemejar a lo que fue el año pasado. El año pasado encajó y funcionó muy bien y yo creo que debería ir por esos derroteros. Desviarnos de eso sería un poco cagada, porque si algo funciona no debes de tocarlo, y lo de Drummond este año, que quite ese puesto de 5 a Davis y encima a Marquise, que se lo está ganando a pulso, ya comentaremos luego, pero está salvando un poco la cara del equipo. Yo creo que sería echar todo el trabajo por tierra por dos o tres meses, que, bueno, dos o tres meses no, un mes y pico o dos, que va a estar Drummond con nosotros.
Yo lo que pienso al respecto de eso directamente es que el que se crea que alguien, un equipo profesional, firma semejante cosa, vive los mundos de Yupi, ¿eh? O sea, pueden haberle prometido de palabra, tal vez, decirle para convencerle, sí, tú cuenta con que vas a salir de titular y que vas a tener minutos, pero te aseguro yo que no hay un equipo medianamente serio a nivel profesional que le firme a nadie en el mundo del baloncesto, digamos, lo de vas a acabar los partidos.
Eso es como cuando eres pequeño, o sea, que te encerrabas en tu habitación y te decía tu madre, salsa, que no te voy a pegar. No. Pues eso lo ha hecho Lakers con Drummond. Sí, tú, o sea, vas a acabar los partidos.
Pero es que ni eso, que no le van a prometer acabar los partidos ni de broma, hombre.
No,
como mucho, cada uno, que no, hombre, que no.
Como muchos se prometen, por así decirlo, minutaje, ¿no? Vas a tener 30 minutos de media, por decir algo.
O 25, te voy a sacar el titular y vas a rotar los 25 minutos tanto de media. Pero vas a acabar los partidos. Yo pienso que un equipo como Lakers con 17 anillos va a andar diciéndole a Drummond que le va a asegurar la titularidad en los finales de una semifinal de playoff. ¿Estamos tontos?
No.
Bueno, y la siguiente noticia del día de hoy, que no sé si es una noticia, pero bueno, por comentarlo algo y por empezar a hablar un poquito del equipo, es que los Lakers caen a la quinta posición de conferencia. Esto lo voy a vincular, y así lo hacemos un poco más dinámico, con que a pesar de no tener a Anthony Davis y a LeBron, seguimos siendo la segunda mejor defensa de la liga desde que tenemos la baja de nuestras dos estrellas. Lo cual sorprende para bien. Eso quiere decir que el equipo sigue teniendo intensidad defensiva, pero nuestras posiciones en el ranking siguen cayendo. Cristian, ¿cómo lo ves? ¿Negro? ¿Claro?
Bueno, a ver, lo que hemos visto esta semana, las dos caras del equipo. Cuando sale con ganas y sale con actitud, parece que pueden ganar a quien sea, pero ya lo comentaremos luego, como cosas como el partido de ayer, que fue vergonzoso. Pero ayer lo comentaba, sobre todo lo dijo Iván mientras veíamos el partido contra Clippers, que Lakers debe dejar a los rivales entre 85 y 90 puntos, porque ahora mismo no tenemos equipo para irnos a un partido de 100 puntos o más. Y se ha demostrado en los resultados de esta semana, que luego los comentaremos. Pero en cuanto a la clasificación, también lo que estamos hablando estos días, si el equipo llega sano a playoff, que se preparen los que están arriba.
Es que Utah lleva 9 victorias seguidas, los Suns llevan 5 victorias seguidas, los Nuggets llevan 5 victorias seguidas y los Mavericks llevan 4 victorias seguidas. No sé, la distancia se va agrandando. Los Nuggets nos han pasado por la izquierda. Deseemos, porque no sabemos nada de actualizaciones de las lesiones, deseemos que LeBron James y Anthony Davis vuelvan sanos, vuelvan bien y vuelvan lo antes posible. Bueno, y con esto concluye la sección de noticias, menos intensa que la semana pasada, que descorchamos la botella, nunca mejor dicho, y ahora pasamos a donde va a entrar la pomada, donde va a entrar un poco la bilis, los puñetazos, que es la sección de análisis de los partidos.
Este tiene ganas de armarla. Kobe Bryant, lanzamiento de Bryant. Canasta de Bryant. Ahí tenemos a Kobe Bryant.
La fiebre amarilla saltó de pronto y consumó esta remontada del último cuarto con esta preciosa jugada del alley-oop de Bryant a Shaquille O'Neal.
Bien, balance de 31-19 esta semana, con 2 victorias y 2 derrotas. 2 victorias contra los equipos que se esperaba ganar y 2 derrotas contra los equipos que se esperaba perder. Igual la imagen en las victorias no fue tan sobresaliente como para compensar la imagen en las derrotas. Yo mi sensación general es que es un equipo de complemento a estrellas que no tiene estrellas, y eso obviamente rompe todo el ecosistema. El primer partido fue contra Orlando y ganamos 96-93. Máximo anotador es Schroeder, máximo rebotador Kuzma, máximo asistencias también es Schroeder. Cristian, ¿nos comentas un poco del partido contra Orlando?
Bueno, partido contra un equipo que después del último día de mercado de fichajes ha quedado hecho un solar. Esperaba mucho más de los Lakers. De hecho, vamos todo el partido igualado hasta que al final cogemos una renta de 8 o 10 puntos, y aún así Orlando tuvo el triple para mandar el partido a la prórroga. Muchísimos tiros errados, hubo 103 rebotes en total entre los dos equipos, y es lo que te digo, no vi nunca esa superioridad de los Lakers frente a un equipo sin alma, un equipo Orlando que se tiene que hacer de nuevo prácticamente, que el mejor jugador fue Dwayne Bacon, que nos metió 26 puntos y cogió 8 rebotes. Y por parte de los nuestros, me gustó mucho, como viene siendo los últimos partidos, Marquis Morris. Y de hecho fue de los partidos que menos balones perdimos, pero porque Orlando no defendía. Y de hecho nosotros no circulábamos el balón en ataque, era llegar y tirar. Y fallamos 29 triples, algo que no se corresponde para a lo que esperamos del equipo.
Sí, con este nivel de intensidad se hubiese perdido contra cualquier otro equipo de la liga, ¿no? Da esa sensación. ¿No opinas igual, Carlos? O...
Sí. De hecho, en el segundo cuarto se vio claramente lo que era el partido porque Lakers jugó fatal. Jugó fatal en cuanto a tiros de campo y en cuanto a porcentajes de rebotes y tal, como ha comentado Cristian. Y nos fuimos al descanso 5 puntos por encima. O sea, fíjate cómo es el partido o cómo es Orlando, cómo jugó por lo menos ese partido Orlando para irnos 5 puntos por encima cuando Lakers estaba jugando un baloncesto muy triste. Volvimos del descanso y encima nos encontramos con que Orlando nos mete un parcial de 8-0. Es como que estamos viendo otra vez en un tercer cuarto. Y ya luego toda la segunda parte ha apretado el marcador hasta que incluso Orlando pudo empatar. Pues un poco triste después de toda la semana anterior comentando lo que había hecho Orlando con los fichajes y demás y diciendo que ese partido se ganaba fácil y nos encontramos con que ganamos de 3 puntos, así que ya se veía un poco por dónde iba a ir la semana.
Efectivamente, se veía cómo iba a ir la semana y se vio en el siguiente partido donde un equipo hecho se enfrentó a un equipo deshecho. Y perdimos contra Milwaukee Bucks 112-97. Una vez más, como decía Iván, si permitimos a los equipos rivales irse a 112 puntos, es muy complicado ganar los partidos. No sé qué impresiones generales tenéis de Milwaukee.
Pues por empezar a analizar un poco el partido y poner en contexto a la gente... fue un inicio de partido que no esperábamos ninguno, o por lo menos yo. Los que estuvimos en directo comentándolo estábamos muy motivados a esas horas de la mañana porque íbamos ganando en el primer cuarto. Incluso Markif empezó muy enchufado con 3 de 4 en triples.
El pastor,
como dice Iván. y ya luego en el segundo cuarto pues nos relajamos mucho. Pasamos de anotar 30 puntos en el primer cuarto a anotar 17 en el segundo. Y los Bucks pues pusieron el modo 19, perdón, y los Bucks pusieron el modo automático y luego pues empezaron a anotar muy fácil, se fueron al descanso 8 arriba y al tercer cuarto pues lo de siempre, ¿no? Fue haciendo sangría poco a poco Milwaukee yéndose en el marcador sin hacer muchos esfuerzos porque ya te digo que Lakers tampoco es que estuviera defendiendo muy bien y nosotros hicimos 9 de 23 en tiros de campo y 1 de 6 en triples solo en el tercer cuarto. Entonces, pues ya ese tercer cuarto que podríamos haber apretado y mantener el resultado un poco tenso hasta el final del partido, pues nos dejamos ir una vez más. Ya para acabar el partido, mencionar que salió a jugar Mark unos minutos, pero a nivel colectivo ya el partido estaba muerto totalmente.
Recordar que este fue el que de lo que hablamos antes, el debut de Drummond con la lesión y demás.
Correcto.
Sí, destacar también que Milwaukee nos cascó un 53,8% de triples. Es decir, nos marcó un 54% de los triples. Y también los porcentajes de grandísimos jugadores de los Bucks, como Giannis Antetokounmpo, como Middleton en menor medida y sobre todo de Holiday, que nos hizo un destrozo, pues fueron buenísimos. ¿Estos porcentajes tan altos, Cristian, los asocias a la defensa de los Lakers o los asocias simplemente que tuvieron el día y ya está?
Bueno, yo a Lakers lo asocio como un equipo de que cuando ataca mal defiende peor, porque el primer cuarto... dejamos a Milwaukee
o cuando
24
defiende
puntos.
Mal, defiende peor.
Bueno, pero es que todo va asociado a... te pongo un ejemplo, Lakers en el primer cuarto perdió 2 balones y creo que llegó a empezar con un 6 de 7 en triples o algo así, estaba jugando muy bien, moviendo el balón, encontrando buenos tiros y sobre todo dejamos a Milwaukee en 24 puntos. Llega el segundo cuarto, Milwaukee aprieta un poquito en defensa, los Lakers dejan de jugar a lo que estaban jugando.
Las empanadas.
Exacto, y en el segundo cuarto solo ya 9 balones perdidos, nos fuimos con 11 pérdidas ya al descanso, y eso contra un equipo como Milwaukee no lo puedes permitir, porque luego pasa lo que pasa, que los Bucks se gustaron y llegaron a irse a más de 20 puntos de ventaja, y ahí ya se acabó el partido.
Bueno, el equipo, yo creo que el equipo, bueno, pues aguantó lo que pudo aguantar hasta el descanso, y como hablamos, es un equipo con una falta de puntos bastante importante y aguantó lo que aguantó. Yo me quedo con la actitud del equipo, sobre todo la primera parte, la buena defensa de Marquise Morris, y del equipo en general. Bueno, más o menos contuvieron a Milwaukee, que vino con todo y venía descansado, que venía de un par de noches anteriores haber descansado a todo su equipo y jugado con los G League contra Nueva York. Y bueno, yo me quedo con... A mí, yo por este partido, por ejemplo, no estoy disgustado. Me contaba con la derrota. Estamos sin nuestras estrellas y es normal. Y yo me quedo con lo positivo de este partido, que fue la primera parte. Yo el equipo la primera parte, más o menos, dentro de las limitaciones, me gustó. Marquise me gustó muchísimo la labor que hizo tanto en defensa como en ataque.
Emparejado con Anteto.
Sí, y lo hizo muy bien. Y bueno, yo me quedo con eso, la verdad. Era algo bastante previsible, ¿no? La derrota ante estos Bucks. Y más, como digo, que venían además hasta frescos, o sea, porque a lo mejor si os coges en un back-to-back o vienen de una serie de una gira larga o tal, pero bueno, venían encima descansaditos, entonces no había mucha opción, yo creo.
Y el siguiente partido fue, como el propio Kyle Kuzma definió, opinaremos ahora si tiene la razón o no tiene la razón, el mejor partido sin Anthony Davis y sin LeBron, dijo, de lo que llevamos en esta racha, que fue contra Sacramento Kings. Que yo analizo que, madre mía, tenemos que agradecer que tengan el entrenador que tienen y que aún no se hayan dado cuenta de que tienen que despedirlo. Porque Kings no jugó a nada y los Lakers ganaron 115-94 con 30 puntazos de Kuzma. Y bueno, no sé cómo vivisteis el partido. Bueno, vivimos todos juntos, Iván.
Bueno, partido empezó bastante fallón por parte de ambos equipos, y el que mantuvo un poco más seriedad, digamos, y tiene un entrenador un poco más serio, pues él llevó el gato al agua, como se dice, ¿no? Un buen partido de Kuzma, el único partido de Kuzma en el que demostró que era el que podía ser la tercera espada, se esperaba por él. Y está demostrando que, bueno, que da para lo que da, para ser un buen jugador de rol, pero no lo suficiente. Y bueno, a mí es que es un partido que realmente, como dices, o sea, Sacramento fue un rival muy flojo en esta noche. La verdad es que no los he visto mucho en estas últimas semanas, pero ese partido la verdad que no me gustaron nada. Y resultó una victoria bastante fácil para nosotros. Volvió Mark a la titularidad, buenos minutos de Mark, y bueno, como decíamos, buen partido de Kuzma, buen partido de Kentavious, que estuvo acertado en el tiro exterior. Fue un partido donde estuvimos mejor en el tiro, de hecho estuvimos en el 51% en el tiro de 3, y no sé, no... partido sin mucho, no sé qué pensáis, vosotros lo visteis conmigo también en directo y tal, que lo estábamos comentando, no sé qué pensáis vosotros.
Un partido sin defensas, ¿no? Con constantes tiros liberados, bueno, sin defensa por parte de Sacramento, vamos, que daba la sensación, sí, de que llegabas, tirabas, y es quisieron, bueno, jugar a ese juego y...
Es que es lo que vengo comentando estas semanas, lo que recordaba antes Cristian, los dos partidos que hemos ganado, el equipo rival está por debajo de los 95 puntos. Si mantenemos a los equipos por debajo de esos puntos, 95, 90, tenemos opciones a ganar partidos. No tenemos muchos puntos en las manos sin Davis y sin LeBron, entonces tenemos que jugar a esto y partidos espesos, que sean muy trabados, que estemos atentos en defensa para poder correr y tener puntos fáciles, y es lo que hay que hacer, ganar a este tipo de equipos y aguantar el nubarrón cuando vienen equipos como los Bucks o los Clippers o esta serie de equipos que ahora mismo son inaccesibles para nosotros.
Bueno, y pasamos al partido que era mejor no verlo, era mejor estar haciendo otras cosas como jugar al pinturillo, por ejemplo. Pasamos al partido contra los Clippers, que lo que decía un poco Iván ahora, es decir, porque sí, la defensa es muy importante y dejar a los Clippers en 104 puntos, pues bueno. Pero el problema es que tú no puedes permitirte llegar al tercer cuarto, acabar el tercer cuarto con 55 puntos. Es que te van a comer, es que te van a humillar. Y la verdad es que dio la sensación de que Clippers, cuando aceleraba, nos aplastaba. Que se lo tomaron medio de descanso. O al menos esa fue mi sensación. Carlos, ¿destacarías algo positivo del partido?
¿Positivo? Pues no sé si sacaría algo positivo, la verdad, porque es que fue el típico partido que, como tú comentas, se dejaron ir. Yo creo que empezaron ya diciendo que lo íbamos a perder y así fue. Fallones un poco, otro partido más en el triple, 7 de 23 y luego Marcus Morris, que se creció frente a su hermano con 22 puntos y 7 rebotes. Y poca historia, si es que en el segundo cuarto ya estaba casi muerto el partido.
Sí.
Entonces, dime, Iván.
Nada, que 7 de 23 y 3 de ellos fueron de nuestro pívot, de Mark, o sea, que se quedó en 3 de 3 ese día, o sea.
Correcto, correcto.
Otra vez buenos minutos de Mark, por cierto.
Sí, bueno, sí. Bueno, tampoco, o sea, si es un partido, como dice Carlos, es que estuvo muerto casi desde el principio, aguantamos un cuarto.
Nació muerto.
Destacar los buenos minutos de Marquise Morris otra vez en el primer cuarto, que acaba con 9 puntos. Uh-huh. Y poco más de que destacar, o sea, y incluso Horton Tucker tiene unos primeros minutos en ese cuarto, que juega 3 minutitos y hace 4 puntos. Pero luego lo demás ha sido ya entregaron las armas a partir del segundo cuarto, se entregó las armas y ya fue ver pasar la apisonadora, ¿no?
Bueno, y hemos analizado un poco la semana. La verdad es que no podíamos analizarla con mucha más felicidad porque bueno, la verdad es que no había mucho más que exprimir. Sí que es cierto que dos personas, dos grandes seguidores al cual le mandamos un abrazo desde aquí, que son Juan Ángel y Álvaro, nos dejaron preguntas acerca de las dinámicas generales del equipo y hablando un poco del futuro de playoff. Así que, ¿por qué no las vamos a comentar? Juan Ángel nos dice, así, con tono chulesco y con tono de estamos aquí, somos los Lakers y somos los vigentes campeones, dice, ¿qué cara les quedará a los rivales cuando lleguemos a playoff y empecemos a pasar el rodillo? Ojalá tengas razón, Juan Ángel, ojalá esto es muy largo, esto es una carrera de fondo y hay gente que piensa que esto es un sprint y que este equipo es el equipo que es sin dos o ahora podemos incluso decir tres de sus mejores jugadores lesionados. Y por un poco por la línea, nos dice Croatia en segundo el sabio o Álvaro, nos dice, ¿qué pensará Denver o Phoenix si tras mucho sufrimiento quedan arriba en la clasificación y acaban jugando en primera ronda contra nosotros? ¿Os da miedo un enfrentamiento desde un seed más bajo contra equipos como Denver o como Phoenix, por ejemplo, Carlos?
Yo es que estoy en el barco contrario. Yo estoy en el barco que piensa, desde glamuroso que soy, que el miedo lo deberían tener ellos, porque ahora mismo vamos quintos, de quedar así la clasificación, que no creo que quede así, no va a quedar así. Nos enfrentaríamos a Denver, que van cuartos. Todo el mundo está pensando, Denver qué complicado, Denver es muy difícil, Jokic MVP. Pero también estarán pensando ellos qué complicado es enfrentarse a Lakers, que ya no ganaron en las finales de conferencia el año pasado, que vuelve LeBron y Anthony Davis, que tiene el refuerzo de Drummond, que la gente se reirá, pero es un buen refuerzo para playoff. Y luego todas las armas que tenemos, que como tú has comentado antes, son complementos para estrellas, que cuando vuelvan LeBron y Anthony Davis, la sinergia que tienen entre todos es brutal. Bueno, ya lo vimos en octubre, que ganamos el anillo. Así que yo creo que el miedo debería estar en el resto de equipos, y no solo nosotros, que estamos defendiendo título.
Cristian, ¿te preocupa unos emparejamientos excesivamente duros en playoff?
No, la verdad, a ver, no cabe duda de que serán unos de los playoffs más duros, seguramente, de los que hemos jugado los últimos años. pero yo no veo a ningún equipo ahora mismo en el oeste que pueda ganar a Lakers.
Que hemos jugado pocos. Todos.
Siempre y cuando estén todos sanos y vuelve bien LeBron James y vuelve bien Anthony Davis sobre todo, ganar una serie a 7 partidos a los Lakers.
Bueno, yo no sería tan atrevido, no sé. Yo creo que Denver, no los he visto lo suficiente todavía, pero con la incorporación de Aaron Gordon, creo que van a ser más peligrosos de lo que eran. Y Clippers tiene un muy buen equipo que nos puede competir también. Y bueno, Suns, me cuesta creer en ellos, pero tiene un equipo con Chris Paul también muy serio, aunque pueden los playoffs a lo mejor.
Igual los menos peligrosos son los que van primero, que son Utah y Phoenix.
Yo, Utah, por,
Clippers y Denver.
Utah, por ejemplo, no me los acabo de creer mucho. Sí, lo hablaba el otro día con Tony cuando estábamos viendo, no sé, no recuerdo, ahora estábamos viendo un partido universitario y lo estábamos en el Discord hablando y tal. Y coincidíamos los dos en que es el típico equipo que para la regular season va muy sobrado y tal, porque bueno, juega muy bien al básquet y tal, pero luego en playoff les falta ese puntito, ese colmillo retorcido a lo mejor, que si tienen otros equipos. Sí los veo menos fiables incluso que los Suns. Los Suns con Chris Paul ahí, Devin Booker ya que lleva unos años ya en la liga, aunque no sepa todavía lo que es los playoffs y tal. Es un tío muy bueno. Bridges, a ver, Ayton, si acaba
Crowder,
de
veterano también.
Crowder es un tío ya veterano en mil guerras. Bueno, tiene gente ahí que puede mezclar bastante bien y están haciendo una buena regular season también, y cuidado.
A mí Denver me parece un rival a temer. Me parece que, bueno, Denver y obviamente Clippers.
Sí, claro.
Me parece que hay que verlos cómo encajan, porque aún están encajando piezas, y cuando a ver cómo pega Aaron Gordon, pero bueno, ya han demostrado, este equipo ya ha demostrado muchas veces que a 7 partidos, ojito. Bueno, y pasamos a, ya hemos hablado del equipo en general, vamos a hablar del equipo en particular, vamos a hablar de las actuaciones de la semana, vamos a hablar de los jugadores. Y antes de empezar con los premios de la semana, nos han hecho múltiples preguntas acerca de los jugadores y acerca de cómo estamos viendo esta situación. Alberto, un fiel seguidor, nos hace, al cual le mandamos un abrazo y le damos siempre las gracias por participar, nos hace una reflexión, como nos tiene bien acostumbrados, y nos dice, nos pregunta, ¿es el momento de exigir a ciertos jugadores como Morris, Gasol, KCP o incluso Caruso, un paso adelante y desarrollar otras fortalezas en anotación, playmaking, etcétera? ¿Hay que exigir ese esfuerzo a Vogel para desarrollar un playbook en condiciones a la altura del campeón? ¿O bien sería el momento de centrar a los jugadores en potenciar sus fortalezas y su juego, como si estuvieran Anthony Davis y LeBron de cara a playoff, independientemente del resultado? Me refiero a aumentar la agresividad defensiva, circulación de balón, lucha, posicionamiento de rebote, lanzamiento, puntos suspensivos. Lo que está planteando Alberto es que estos partidos sin LeBron y Anthony Davis sirvan para algo más que simplemente para que pasen las horas, sino que sirvan para un bien mayor, para un futuro mayor, que sean los playoffs, ¿no? Carlos, ¿ves esto viable o...?
Pues hace semanas quizás te digo que sí, o incluso con las recientes lesiones de los dos jugadores, pues lo hubiera analizado de otra forma, pero estando a 5 de abril, que estamos grabando ahora mismo, queda mes y medio para playoff, no creo que haya mucho cambio ya en el equipo, de lo que ya hemos visto. Llevamos ya varias semanas y los dos partidos, pues, que ya hemos comentado y que la gente habrá visto, o sea que no estamos mintiendo a nadie. Y si no ha jugado mejor el equipo, pues no creo que sea culpa de Vogel por no hacer una pizarra mejor o porque los jugadores sean malos, sino pues porque han salido malos partidos. Nos ha sorprendido, esto es una opinión mía, de que yo me esperaba muchísimo más de ellos, ese paso adelante que comenta Alberto, y no lo han dado. Ha habido individualidades, pero mucha gente se echa la mochila a la espalda y corre hacia el aro y no piensa en el colectivo o en armar una jugada que se pueda ver claramente, pues como hemos comentado, cuando sale Mark, que ayuda al equipo para crear esas jugadas. Entonces yo creo que poco va a cambiar ya el equipo de lo que hemos visto estos últimos partidos.
Lo que cambia un equipo LeBron James, es impresionante. A mí en estos partidos el equipo me vuelve a recordar al equipo antes del fichaje de LeBron James o incluso la temporada que se lesionó. Es decir, todo un correcalles, un sinsentido, jugadores con falta de actitud. No sé, cambia a todos. La influencia que tiene dentro y fuera de la cancha es increíble. Entonces, sobre todo él, porque yo no vi semejante despropósito con la lesión de Anthony Davis. En cambio, con la lesión de LeBron sí que empecé a lo que dices tú, Carlos, a que cada uno iba a su bola, a que esto es un correcalles, a que estoy, ay, tengo que ser yo el que anote, tengo que ser yo el que haga 30 puntos, tengo que ser yo el que va bien, va bien. Y al final, pues...
Es que justamente comentando eso... Ayer en el partido contra Clippers, me acuerdo de verlo aquí todos en directo, y Cristian comentó una jugada que también me chocó a mí, que cogió un rebote Kuzma y salió corriendo para arriba y llegó el primero a la cancha, a la bombilla, y los otros estaban aún en la pintura nuestra, andando. Es como esa falta de intensidad que nos ha faltado, pues no me la esperaba. No me la esperaba porque son jugadores que para mí son buenos, están en una franquicia que para mí es la mejor, obviamente, que voy a decir yo. Y la verdad que la imagen del equipo, se pueden perder partidos contra Clippers, Milwaukee, son equipazos, te lo compro, pero la imagen es otra cosa, como lo que hemos comentado antes de Clippers.
Cristian, ¿cuál crees? ¿A quién le echarías la culpa de este juego hiperindividualizado? ¿A los propios jugadores? ¿Al propio ecosistema? ¿Cosas que pasan? ¿El destino?
Bueno, a ver,
la Ouija
que... No, hombre, tanto no. Pero sí que está claro que la baja de LeBron James, sobre todo a la hora de elaborar juego, se nota muchísimo más que la de Anthony Davis. Pero yo también lo pienso y hoy lo estaba leyendo. Después de 3 meses y medio que llevamos de liga regular, hoy ha sido el entrenamiento número 13 que ha hecho el equipo. Eso tampoco ayuda a que los jugadores, pues, que si hay que aprenderse los sistemas, si un jugador, pues en determinados momentos, como es este caso, tengo que suplir a LeBron James, ¿qué puedo hacer? Si no, eso no se trabaja en los entrenamientos, difícilmente luego en los partidos lo vas a poder plasmar. Y ya sobre todo, como ha dicho Carlos antes, si los jugadores no tienen actitud, no se esfuerzan, pues ya es otra cosa que ahí no podemos hacer nada. Pues yo creo que Vogel ya está intentando hacer pruebas, ya lo hemos visto con temas de rotaciones y tal, pero yo creo que ya está tiene el reloj ahí para que pasen el tiempo rápido, para que vuelva ya LeBron James y Anthony Davis y lo haga un lavado de cara a este equipo.
Bueno, y con esto contestamos un poco a las preguntas de Alberto. Pasamos ahora a las actuaciones de la semana. Iván, empiezas tú con tu MVP, sorpresa y bluff. Vuelve a ser una semana difícil para... Bueno, difícil no sé si tanto, para dar... los buenos y fácil para dar los malos, ¿no?
Markif es mi pastor, nada
más. Ahí estamos.
No tengo más que añadir.
MVP para Markif Morris. ¿Y el resto?
Bluff, Kuzma. Creo que vuelve a demostrar que no es el que algunos pensaban que podía llegar a ser, un buen anotador regular. Vuelve a demostrar que un día te mete 30 puntos y al día siguiente se tira hasta las zapatillas y acaba con 12, 14 puntos. Y que está un poco perdido si no está LeBron en pista y Anthony Davis, que ahí sí ha demostrado que es un buen jugador de rol, que es un buen jugador que, esperando su oportunidad, esperando que le llegue un poco la oportunidad al baloncesto, ¿no? Como se dice. Él, cuando tiene que tirar demasiado del equipo, él se acelera, él tiene ya una, ¿cómo se dice esto? Visión de túnel, se dice, ¿no? Que no piensa con claridad y ya se acelera demasiado. Y creo que le puede las ganas de querer tirar del carro y se le ve muy errático. Quiero darle el bluff esta semana a él. Y la sorpresa, pues... La sorpresa la lesión de Drummond en el primer partido.
El pie de Drummond.
El pie de Drummond. La sorpresa es el pie, la uña de Drummond.
Bueno, iba a ir antes con Carlos y con Cristian, pero es que literalmente mis tres premios los ha dado Iván. Entonces, poco tengo que añadir. Opino exactamente igual. Creo que es la primera vez desde que hacemos este podcast que coincidimos en absolutamente todo. O sea,
veo que algo te va ayudando ya.
Algo se me va pegando, ¿verdad?
Algo de mi gran sabiduría se le va pegando.
58 programas está
costando. Me está costando, pero lo conseguiré, tranquilos.
O eso me hago mayor, como el octogenario tranquilos. Este, que también puede ser.
Es posible también.
Carlos, tus premios.
Pues en MVP coincido con vosotros. Es que ya lo comentaba antes, Markieff es el único que se salva esta semana y ha dado un poco la cara por el equipo. Que añadir.
Un poco,
porque ha destacado entre ese solar que ha habido esta semana. Luego de Bluff, pues he metido a Schroeder esta semana. Después de rechazar la extensión de contrato que le ofreció Lakers, se ha marcado una semana penosa.
También me apunto a esa.
En lugar de lucirse como líder de juego para poder seguir más dinero, haces esta semana, es como en qué estamos pensando. Yo creo que ahora mismo es el claro ejemplo de jugador que engaña con las estadísticas junto a Harrell, pero este jugador es capaz de hacerte un 20-10 fácil, lo miras en el box score el día siguiente y dices, pues qué partido bueno se ha hecho, pero luego ves el partido y es lo que he comentado antes, se echa la mochila a la espalda y es más un anotador que un creador de juego. Y ahora mismo necesitamos un creador de juego. Y luego, de sorpresa, me sigo sorprendiendo a mí mismo de levantarme a las 4 de la mañana para ver los partidos. No, hombre, no. En sorpresa voy a poner a la actitud del equipo. No quiero poner a nada porque ni me ha sorprendido gratamente nada y hacía mal. Ya sabéis lo que me ha sorprendido, que es la actitud del equipo, que en muchos momentos han dado una imagen lamentable. Y no quiero volver a mencionar lo mismo porque es lo que he dicho ya antes.
Cristian.
Bueno, pues yo el MVP voy a coincidir con todos vosotros. Se lo voy a dar a nuestro pastor, a Markieff Morris, porque en defensa se lo deja todo en defensa. En ataque nunca tiene malas caras, siempre hace lo que se le pide. Y viendo cómo está el equipo, creo que ya es mucho, mucho pedir lo que está haciendo Markieff Morris. Después el Bluff se lo voy a dar a Kuzma, porque obviamente tras las lesiones de LeBron y Davis, yo creo que era el jugador que tenía que dar ese paso adelante que tanto hemos estado pidiendo. Y no me sirve que metas 30 puntos contra Sacramento y luego al siguiente partido metas 6 puntos. Y eso lo viene haciendo toda la temporada, que no hemos visto dos partidos seguidos buenos de Kuzma. Y también la sorpresa, sorpresa negativa, se la voy a dar a Montrezl Harrell, porque ya vienen siendo unos cuantos partidos que se enciende en el último cuarto, cuando está el partido ya sentenciado, que entonces se pone a maquillar estadísticas. Y viendo que ha llegado Drummond, que Marc Gasol se quiere esforzar y Markieff que se está esforzando, un toque de atención a Harrell, que él no es indiscutible tampoco.
Con todo esto acaban las actuaciones de la semana. Sí que es cierto que hay que comentar una cosa más de individualidades de jugadores. Una pregunta que nos hace Gerard to my life, gran nombre de Twitter, gran seguidor al cual cada vez está participando más, y le mandamos un gran abrazo y muchas gracias, Gerard, por participar. Nos dice: en playoffs se suelen reducir las rotaciones de jugadores, pero según vosotros, ¿qué jugadores del actual roster tienen nivel para jugar un séptimo partido de una serie de playoffs? El año pasado, Los Ángeles Lakers tenían una rotación fuerza abierta. No sé a qué se refiere con eso. Este año parece que puede haber menos dudas, ¿no? Gracias. Rotaciones en playoff. Es buen debate, porque a día de hoy a mí me salen con minutos, bueno, sin contar que Alfonso McKinney, Kakuk y Dudley no van a tener, y Antetokounmpo no van a tener minutos en playoff, me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jugadores que pueden tener minutos. Obviamente esto se va a ver reducido, ¿no? Entonces, igual os pongo en un embrete, pero ¿a quién veis con menos minutos o a quién veis sacrificado en playoff? ¿Dependerá de la eliminatoria, como decía antes Iván, o va a haber tónica habitual?
Sí, yo pienso lo que van antes. A ver, al final todo es según el rival y eso lo ha demostrado Vogel. Pongo un ejemplo, si te pongo el caso que Wesley Matthews es el décimo jugador de la rotación, por decir algo, y justo ese partido 7 que nos está planteando Gerard sale y empieza con un 3 de 3 en triples defendiendo bien, Vogel lo va a seguir dejando.
¿Y saldrá? Pero, esa es la pregunta. Porque si es el jugador número 12, ya no va a salir.
Veremos. Es que Vogel no se casa con nadie en cuanto a eso. Excepto, obviamente, LeBron James y Anthony Davis, que son las estrellas, no se casa con nadie. Si tiene que dejar a un partido de Redder y Harrell sentados, lo va a hacer. Vogel lo que quiere es ganar y yo creo que es bastante inteligente, tiene bastante experiencia como para saber qué jugadores necesitan en ese momento.
Ya lo demostró el año pasado. O sea, es que no creo que haya ninguna duda de que lo que tenga que hacer lo hará. Y al que le siente bien, le sentará bien, y al que no, pues ya sabe dónde tiene la puerta luego en verano.
Bueno, habrá que ver en playoff. Yo sí que es cierto que veo, así por hacer un balance, de que veo complicada la situación en playoff de Marc Gasol, veo complicada la situación en playoff de Wesley Matthews, y sobre todo de esos dos jugadores, de Wesley Matthews y de Marc Gasol.
Yo te diría de Horton Tucker,
Drummond,
de Harrell, de ¿quién más me dejo por ahí? Para el exterior, y si hablamos de terminar partidos, incluso Redder. Yo creo que realmente es el 5 base más o menos para terminar partidos. Va a ser algo así como KCP. Como dije antes, KCP, Caruso.
LeBron, Anthony Davis y Marquise Morris.
Más o menos va a ser como va a terminar los partidos en playoff. Buscando ese 5 inicial. Depende también del estado de Caruso, que este año, entre unas cosas y otras, tampoco está al nivel que estuvo el año pasado. Confiemos que luego para playoff ya y con la llegada de LeBron y tal, recupere ese nivel defensivo que demostró el año pasado, que va a ser muy importante en playoff también.
Yo creo que todo dependerá un poco eso de lo que dices tú, del estado de Caruso. Si vuelve a ser el Caruso que nos demostró el año pasado en playoff, puede que le quite minutos finales a Schroeder perfectamente.
Yo creo que sí. Yo creo que si coge el nivel del año pasado, acabará terminando los partidos con esos 5.
Bueno, y con esto concluimos y vamos al análisis de los partidos. Esta semana solamente tenemos 3 y esta semana la porra se complica porque nuestros 3 rivales son Raptors, Heat y Nets. Hablábamos antes de empezar la grabación de Raptors. Cristian, ¿eres optimista?
Bueno, era optimista porque viendo cómo les está yendo la temporada a Toronto, que Kyle Lowry está lesionado ahora mismo y los traspasos que querían hacer, luego veo que a última hora del día de hoy veo que Nick Nurse da unas declaraciones diciendo que el objetivo del equipo es meterse en playoff, que no están pensando en ningún momento en reconstruir ni nada, y yo creo que vamos a pagar los platos rotos. Pero bueno, de los 3 partidos, para mí es el más ganable contra Toronto. Pero nunca sabes cómo va a salir este equipo, refiriéndonos al nuestro.
¿Y Heat, Carlos, cómo lo ves?
Pues este lo veo aún más negro que el de Toronto. Tenemos a Jimmy Butler, que está otra vez rejuvenecido, está haciendo buenos partidos. Tampoco es que vea todos los partidos de Miami Heat, lo tengo que reconocer, pero lo que le he visto, le he visto muy bien. Y luego, pues que Miami Heat se caracteriza mucho por el perímetro, con Duncan Robinson y con Tyler Herro, y justamente nosotros que defendemos tan mal la línea de 3, vamos a sufrir bastante en ese sentido. Luego en pintura con Adebayo, pues veremos a ver si en este partido vuelve ya Drummond, que no lo sabemos aún, pero de momento yo creo que vamos a sufrir mucho con el triple.
Iván, ¿algún comentario de estos dos o de Nets?
No hay mucho que aportar realmente. Yo creo que son dos partidos como los que decía antes, que yo los doy casi por perdidos, la verdad. Si se presentan con con todo su equipo, yo creo que ahora mismo no tenemos nada que hacer contra ellos. Creo que, bueno, intentar crecer como equipo, que la gente vaya cogiendo confianza, disputar los partidos, competirlos, eso sí, seguir trabajando en atrás, sobre todo. Yo quiero ver al equipo, por lo menos, que defienda. Luego ya, en ataque sabemos lo que tenemos y dependemos mucho de la inspiración de qué día tenga Kuzma o qué día tenga Schroeder o... Es muy difícil. Schroeder sin LeBron James y sin Anthony Davis debería estar en 24 o 25 puntos y está promediando 15 puntos por temporada. Así es muy complicado. No tenemos los suficientes puntos para pelear con esos equipos a día de hoy como son Miami o Nets, como vengo diciendo. Entonces, bueno, confiar en ganar a Toronto, que es el único que veo que podamos disputar. Y nada, y eso, y trabajar y por lo menos no que no sean partidos tan lamentables como el que vimos ayer en el Sundays aquí en hora española a las 9:30, a la tarde-noche, que nos quedamos sin partido prontito, la verdad. Fue bastante lamentable, por lo menos no ver esa actitud.
Y llega el momento de la porra, Carlos.
Pues llevo 2 semanas seguidas fallando. Espero que esta sea la mía. Yo creo que me voy a lanzar y voy a decir 1-2, pero no me atrevería a decir cuál es el que ganamos.
Cristian.
Yo, por no coincidir con Carlos, que parece que no me ha ido muy bien esta semana, voy a dar el punto optimista y voy a decir 2-1. ¡Joder! Y me mojo más diciendo que podemos darle a Toronto. Está en horas bajas, siempre y cuando el equipo salga con la actitud que tiene que salir. Y Miami nos puede ir bien en el sentido de que es un equipo que tampoco es que se vaya a 100 puntos o más, sino que le gustan más los partidos a 90, y ahí es en lo que se nos parece a nosotros. El partido de Brooklyn yo ya lo descarto porque todo parece indicar que va a jugar con su Big 3.
Iván.
Yo, bueno, vengo de hacer pleno, si no estoy equivocado, en la última semana, y en esta pongo 1-2. Creo que ganamos a Toronto y Miami, creo que vamos a disputar el partido. Como dice bien Cristian, sí es verdad que no es un equipo que vaya a puntos muy altos, pero bueno, si tienen el día de 3 nos pueden hacer un roto importante. Y tengo poca confianza realmente en ese partido, y los Nets con la vuelta ya de Durán, y creo que, como decís, vaya a estar los 3 contra nosotros y tendrán ganas de hacer daño y saldrán a por todas y, bueno, a campear el temporal como se pueda, ¿no?
Gillo, cuesta abajo y sin frenos, yo digo 0-3, perdemos los 3 partidos. No voy a hacer leña del árbol caído. Bueno, y para concluir el programa de hoy, tenemos dos preguntas y un comentario muy positivo que nos han dejado en iVoox. Recordad que a todos los que nos escuchéis desde ahí o desde Spotify o desde cualquier otra... Bueno, de estas redes sociales del podcaster, que nos ayuda muchísimo un like, un posicionamiento, un comentario.
Sí, un comentario, sí, que nos comenten por ahí. Que
nos comenten, mejor. Que os leemos, que, bueno, que sois parte de nuestra comunidad y os apreciamos muchísimo. Y la verdad es que el último podcast, con, bueno, las chorradas varias que hubo, pues la verdad es que tuvo muy buen recibimiento, nos dejasteis un buen like y os lo agradecemos mogollón. Montañés nos dice, buen programa, tras escucharos me quedo un poco más tranquilo, solo un poco, pues en este programa te quedarás un poco más preocupado, yo creo, Montañés. Caro y Gerard nos hacen 2 preguntas referente al tema de los buyouts. Álvaro nos dice, yo he ganado varias fantasies gracias a los rebotes de Drummond. Todos hemos pasado por eso, Álvaro. Le tengo en alta estima solo por eso. Espero que sirva en Los Ángeles. ¿Creéis que tenemos una plantilla cerrada o que Bradley querrá resarcirse del año pasado y volverá con el buyout? Había rumores de que igual nos faltaba un tirador. La verdad es que yo ya veo la plantilla muy amplia, pero bueno, más tiro de 3 nunca viene mal. Pero es que yo no sé dónde entran más jugadores, Iván. Sí.
Hay un hueco más en plantilla. Decir que... para que el jugador, estamos grabando esto a un lunes de noche en hora española, el jueves a la tarde en la hora de la conferencia este se acabaría el tiempo para contratar a alguien que entrara, que pudiera jugar con el equipo en playoff. No se ha leído nada por ahí de que más rumores de ningún corte así en especial. Sí se ha dicho que Lakers podría estar mirando algo tipo 3&D, alguna cosita así. Se ha oído pequeños rumores por ahí, bueno. Y lo único que hay por ahí de estos últimos días ha sido McLemore, que es un, bueno, ha tenido, el año pasado hizo una buena temporada, sobre todo con el tiro exterior, que estamos viendo que tenemos problemas, así que no descartaría que a última hora incluso le tiraran la caña. Recordemos que es de la agencia Clutch, de la agencia que lleva LeBron, Anthony Davis, KCP, etcétera. Y no descartaría que si no sale otra opción, puedan incluso apostar por tirarle la caña ahí a McLemore, que bueno, por un mínimo, y si está acertado desde la línea de tres, viendo los problemas que estamos teniendo, pues bueno, bienvenido sea, ¿no?
Uh-huh. Y otro tema interesante, nos pregunta Gerard, también en iVoox, debate interesante para el siguiente programa. ¿Creéis que el número de buyouts es directamente proporcional al empowerment, es decir, al poder que los jugadores están cogiendo? Enhorabuena por el programa, uno de mis must. Pues muchas gracias, Gerard, gracias por formar parte de esta familia, te lanzamos un gran abrazo desde aquí. Carlos, ¿crees que es proporcional?
Pues puede ser, sobre todo lo que hemos visto en Nets, ¿no? Es eso que comentábamos ya otras veces, que solo se ha comentado cuando ha pasado con Lakers, pero nadie ha puesto el grito en el cielo con el tema de los Nets, que han cogido a Griffin, que han cogido a Aldridge, y se han montado ya no un Big Three, sino un Big Five, ¿no? Así que, bueno, ya...
El nivel de
Damon a día de hoy no es el nivel acabado, de...
Por eso, que no he acabado, que quiero decir que a nivel deportivo, obviamente no, pero en cuanto a estatus de estrella, que es a lo que se referirá él, yo creo que ha ido un poco por esa línea. Así que sí, estoy con él.
Yo es que creo que las franquicias no están pensando muy bien lo que están haciendo, sinceramente. Porque hay una franquicia, que no voy a decir cuál, que sigue pagando 9 millones a un tal Luol Deng. Entonces yo no sé, yo cuando dentro de 5, bueno, es que no, habría que ver las condiciones de los buyouts, pero cuando dentro de 3 años alguien siga pagándole 6, 7, 8, 9, 10 millones a un tal Batum, a un tal Drummond, a un tal Griffin, a un tal Aldridge, pues igual ahí dicen, ay, no me da para fichar, bueno, un complemento para competir, y ahí dices, ups.
Bueno, en estos casos habría que ver cómo son las condiciones. En el caso de...
Ah, pero habría que ver cada condición por ser individualmente. Pero Batum, no, por ejemplo, es a largo plazo, ¿no?
Batum sí, no, pero el caso de Aldridge yo creo que no. Y el caso de Blake Griffin creo que sí, que entra, no sé si son 2 años o algo así, no recuerdo bien. Y Piston sí dejó dinero por pagar, digamos. Creo que le perdonó 13 millones o 14. Bueno, ahí la franquicia se llevó parte de... Al menos no le tuvo que pagar todo, ¿no? Pero sí estoy un poco de acuerdo en lo que decía el amigo Gerard, en que está un poco relacionado. Están cogiendo más poder los últimos años los jugadores. Para mí, que yo siempre soy un gran defensor de porque creo que durante muchos años tuvieron muy poco poder, demasiado poco, y ahora creo que tienen incluso en determinadas cosas demasiado. Creo que estaría bien revisar ciertas cosas, revisar vía también el convenio colectivo, buscar otras fórmulas para que a las franquicias, que ahora algunas son las que se quejan, pero cuando sacan el beneficio, porque esto no lo empezaron los jugadores solo, lo empezaron también las franquicias estando a favor, porque porque en determinados momentos se ahorraban en dinero y eso les interesaba a determinados dueños. Entonces, bueno, pues hacer, no sé, estilo, no sé, habrá que buscar fórmulas y que no, para que esto sea menos exagerado y no pueda ser tan, tan sencillo, ¿no? Ni, y que sea un poco, no sea esto un desmadre como se está convirtiendo. En la NFL, por ejemplo, se dejan dinero muerto sobre el cap y hay un montón de cosas que no es tan fácil cortar a la gente, o sea, que no lo resulta tan fácil porque la franquicia que corta queda ahí con un dinero pendiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que buscar modelos, si no iguales, similares para cortar toda esta sangría. A mí tampoco, en el caso nuestro que hemos salido favorecidos con Dramón, a mí tampoco me gusta este estilo de NBA que estamos viendo últimamente.
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Iván. Una vez más, hoy llevamos un día bueno, Iván, tú y yo, ¿eh?
Hostia, no sé. Sí, por lo menos parece que estoy haciendo algo bien por la sociedad. Para algo luego, sirvo en esta vida, mira.
Luego hablo del pinturillo y se le pasa, pero... Bueno, con esto concluye nuestro programa. Cristian, ¿nos dices dónde te puede encontrar la gente y dónde seguirte? Porque la verdad es que, bueno... Que decirte lo que bien hablas aquí, lo que compartes con nosotros, está a tope. Aún hablábamos el otro día, Carlos y yo, decíamos, jope, este Cristian, tío, está a tope, está todo el día ahí, al pie del cañón. El tío es un crack, aún lo hablábamos por privado. Cristian, dile a la gente dónde encontrarte.
Bueno, me podéis encontrar tanto en Twitter como Instagram, @MundoLakersNBA, e intento tener siempre las noticias al día, crónicas de partidos. Y nada, todo esto también motivado gracias a mis compañeros que son los que me apoyan día sí día también.
Uh-huh. Bueno, Cristian, ¿te despides? ¿Aprovechas para la despedida?
Sí, de nuevo, gracias por invitarme una semana más. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Y esperamos que esta próxima semana se transforme en algo positivo, no algo más positivo, sino algo positivo de lo que venimos siendo las últimas 2-3 semanas. Así que vamos, Lakers.
Go Lakers, Carlos.
Bueno, pues quiero positividad, aunque en mi porra era 1-2, pero por lo menos que el equipo dé otra imagen, que igual que llegamos aquí algunos de currar corriendo para grabar el podcast, también quiero que curra en ellos, que para eso me levanto por la noche para verlos y animarlos, y que nos den más alegrías como nos están acostumbrando a dar en este último año. Así que, bueno, pues una semana más, Go Lakers.
Iván.
Bueno, pues nada, encantado una semana más de estar aquí con vosotros. Se viene otra semana durilla en lo deportivo. Y nada, que un saludo a todo el mundo y que queda un día menos para el anillo 18.
Queda un día menos para el anillo de 18. Os deseamos a todos salud y, como dirían aquí en Galicia, sentidiño, por favor, que estoy viendo algunas por las calles que no me están gustando nada. Sentidiño, un abrazo a todos, muchísima salud. Os estamos apoyando desde aquí, con nuestro micro, con nuestra voz. Os deseamos una semana púrpura y oro, con mucho glamour. Pero recordad que el glamour, señores, está dentro de vosotros. Chao, chicos. Un abrazo. Hasta luego.